Madurez Política.
Bueno, vamos a platicar ahora con la doctora Carla Humphrey, quien es consejera del Instituto Nacional Electoral. Señora consejera, me da siempre gusto saludarla. Gracias,
Igualmente, buenos días a ti y también, por supuesto, a tu auditorio.
Bien, consejera, a ver, tenemos entendido que hoy, miércoles, se presenta ante el Consejo General del INE un documento en donde se señala que el plan B de la reforma electoral pone en riesgo la organización de las elecciones del 2024, porque todo ello implica una afectación operativa, administrativa y financiera en la estructura del instituto. En otras palabras, y si no me corrige, adelanta, consejera.
Sí, presentamos este estudio, es el punto 16 del orden del día de la sesión extraordinaria de hoy, y es un análisis que llevamos haciendo, bueno, ya desde el mes de diciembre, de cuál podría ser el impacto de esta reforma. Ya de estas 6 leyes ya se aprobaron 2, la Ley de Comunicación Social y la Ley de Responsabilidades Administrativas. Faltan otras 4 por aprobar, que justamente, bueno, el Senado es el que tendrá la última palabra. Yo aquí, bueno, lo que se hizo fue analizar minuciosamente cuál sería el impacto de la reforma tal cual está todavía planteada. Ahorita te comento un par de cosas respecto al trámite. Pero, bueno, claramente serían las implicaciones que tendría esta reforma, la reducción del 85% del servicio profesional electoral, el despido por reestructura de más de 6,000 personas, los efectos financieros que tendría estas liquidaciones que tendría que pagar el propio Instituto Nacional Electoral. Yo creo, además, el cúmulo de juicios de amparo y laborales que presentarían, obviamente, las personas integrantes del Servicio Profesional Electoral para defender sus derechos laborales. También la fusión de distintas áreas institucionales de 3 o 4 direcciones, a lo mejor en una sola. También temas, por ejemplo, de autonomía institucional, el nombramiento de la Secretaría Ejecutiva, que esta corresponde solamente al Instituto Nacional Electoral. La propia Constitución señala que tenemos que tener un servicio profesional especializado o técnico especializado, y lo que hacen es cambiar toda la estructura del servicio del Instituto Nacional Electoral, que tiene más de 32 años, al apartado B del artículo 123, es decir, ya no como personal especializado, lo cual incluso saldría más caro porque, como bien sabes, los procesos electorales, desde que inician, todos los días y horas son hábiles y no se pagan horas extras, justamente porque es un servicio especializado, técnico especializado, y ahora tendrían que pagarse horas extras. Hay afectaciones, por supuesto, para los derechos políticos y electorales de las mujeres, en temas de paridad, de bloques de constitucionalidad, de competitividad, perdón, y un tema también muy importante de afectación a grupos en situación de vulnerabilidad, que topan el número de espacios a 25. Hoy, por las acciones afirmativas del Instituto Nacional Electoral, hay 65 personas, que apenas es el 13%, que integran la Cámara de Diputados y Diputadas, y hay una serie de afectaciones en muchas áreas dentro del Instituto. Fiscalización es otra de ellas, obviamente organización, capacitación, desaparecen las 300 juntas locales que tiene el INE, que además me parece que va en contra del artículo 53 constitucional, que establece claramente que nuestro país está dividido en 300 distritos uninominales, y por eso tenemos justamente 300 juntas locales en el país, y reducen el personal a un vocal ejecutivo, es decir, 5 personas que hacían trabajo constante, porque ahora pues todos los años hay elecciones. Ahora estamos en 3 procesos electorales: Coahuila, el Estado de México y el extraordinario de Tamaulipas. Este año tendremos que iniciar la preparación del proceso electoral presidencial y de renovación total de la Cámara de Diputados y de Senadores, y también de 30 congresos locales y 9 gubernaturas. Es decir, pues los preparativos y el trabajo en procesos electorales no se acaba. Y un tema que me parece muy importante, el tema de la credencialización y el padrón electoral, que ahora se pretende desmontar nuestros módulos de atención ciudadana para pasarlos a oficinas gubernamentales, es decir, la gente tendría que ir a sacar su credencial o a renovar su credencial de elector a una oficina de gobierno y no a una oficina del Instituto Nacional Electoral. Creo que esto nos devuelve varios años al pasado. Y además, otro tema controvertido constitucionalmente, a mi juicio inconstitucional, que da a una Secretaría de Estado la oportunidad de revisar el listado nominal de residentes en el extranjero, que es atribución exclusiva del Instituto Nacional Electoral conformar y actualizar el padrón electoral. Y creo que esto además pues tiene un problema con el uso de datos personales. Entonces vemos distintas aristas en donde esa reforma preocupa a la autoridad electoral, preocupa que siendo un año de elecciones y un año en el que ya inicia el proceso electoral, otra vez el más grande de la historia, no tengamos reglas ciertas de, ni para los partidos políticos, ni para las candidaturas, ni para la autoridad electoral de cómo tiene que operarse ese proceso electoral.
Bien, ahora, consejera, pues hay la intención de inconformarse en relación a este cambio en leyes secundarias que, como algunos piensan, afectaría operativa, administrativa y financieramente la estructura del Instituto Nacional Electoral. Le están pidiendo a la Corte pues decida sobre el tema de la inconstitucionalidad. Con base en lo anterior, le pregunto si esto puede frenar, una vez que entre en vigor esta nueva reforma conocida como Plan B, se provoque una especie de impasse o paréntesis que posponga pues todas estas afectaciones que usted señala, al menos durante un tiempo, y si esto alcance a que continúe la estructura electoral actual para la elección presidencial del 2024.
Bueno, te diría, si me lo permites, tres cosas. Primero, como sabemos, el tema ahora está en el Senado, será hasta que inicien sesiones el primero de febrero, que vuelvan este tema. Aquí creo que el Senado tiene distintas opciones. Hay temas que son francamente inconstitucionales y que podría corregir, o bien hay artículos transitorios que ya no tienen, ya perdieron vigencia, porque nos obligaban a una serie de cosas en el mes de enero. Ya va a ser febrero. Entonces, obviamente, si el Senado entra, por ejemplo, a modificar estos plazos o alguna otra cuestión de inconstitucionalidad o que les preocupe, por ejemplo, el tema de reelección legislativa que se mantiene en los partidos políticos y no en la ciudadanía, pues es un tema que tendría que regresar a la Cámara de Diputados y ya no podría verse en este periodo ordinario de sesiones. Es decir, tendría que verse hasta el que inicia el primero de septiembre, y esto claramente haría que pues las reglas aplicables para el próximo proceso presidencial fueran las que están hoy todavía en vigor, es decir, el marco normativo con el que estamos organizando elecciones, prácticamente igual desde 2014. La segunda es que el tema que dices es relevante, porque es un daño muy importante que implica que ya no podamos tener las elecciones con la calidad que las tenemos en este momento, es decir, con un padrón con la cobertura de más del 99%, con instalación de más del 99% de las casillas en todo el país, con voto en prisión preventiva, con voto anticipado para personas con discapacidad, con voto incluso en urnas electrónicas que se han utilizado ya con efectos vinculantes, con voto por internet desde el extranjero, voto postal también, que se elimina con la reforma el voto postal. Entonces hay una serie de implicaciones que hablan de que ya no estarían las elecciones atendidas permanentemente por personal técnico capacitado en distintos temas, e incluso un problema importante que podría suscitarse es la integración de las mesas directivas de casilla, porque se baja las personas que nosotros insaculamos del 13% al 10%, es decir, aquella base de personas que salen sorteadas y que vamos a sus domicilios para invitarles a formar parte de estas mesas de directivas de casilla, que tendríamos menor número y que, bueno, digamos que la ciudadanía es muy comprometida, pero sí tenemos algunos puntos en los que la ciudadanía pues ha tenido que ser la que está formada para ejercer su voto, la que tenga que cubrir estas vacantes o incluso suplencias que también capacitamos, las que hagan el ejercicio de las y los propietarios como funcionarios de mesas directivas de casilla. En el caso que me preguntas, bueno, creo que evidentemente, bueno, se presentaron ya algunas acciones de inconstitucionalidad por parte de partidos políticos. Nosotros sin duda pues defenderemos lo que creemos que es no solo lo de defender al INE, sino defender nuestra democracia, defender los derechos políticos electorales de la ciudadanía. Acudiremos a la Corte, la Corte por supuesto tendrá la última palabra, también acudiremos a todas las instancias jurídicas que sea necesario para defender pues lo que creemos que es un patrimonio de las y los mexicanos. Las y los consejeros nos podemos ir mañana, pasado o el día que nos toque irnos, pero esta es una institución que lleva 32 años garantizando elecciones pacíficas, transiciones pacíficas, y además somos la garantía de la oportunidad y la el ejercicio constitucional de los derechos políticos electorales para todas las y los mexicanos. Creo que la Corte pues tendrá muchos temas que deba abordar, que deba analizar. Yo creo, y te lo dije hace unos meses que platicamos de este posible escenario, que todas las instituciones son perfectibles, todas las leyes son perfectibles, pero hay que saber qué y cómo se hace y cuál puede ser la consecuencia de esto. Y aquí me parece que claramente no hubo un análisis minucioso. Y además lo vemos, si estaban primero pensando en aprobar una...
Sigue en la conversación con Oscar Mario Beteta.
Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, regreso a la parte final de esta charla con la doctora Carla Humphrey, quien es consejera del Instituto Nacional Electoral. Le repito, hoy se presenta ante el Consejo General del INE un documento en donde se alerta sobre las consecuencias operativas, administrativas y financieras del plan B de la reforma electoral, que dicen estos expertos pone en riesgo la organización de las elecciones del 2024. Entonces, a manera de resumen, sé que tiene una agenda apretada, consejera. A ver, se presenta ya una acción de inconstitucionalidad. Si esta acción que se presenta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación no logra anular el paquete, el plan B de reformas en materia electoral, le pregunto, ¿al menos pospone mientras se analiza su entrada en vigor para después de la elección presidencial del 2024? Que yo creo que ahí está pues el punto fino de esto que están promoviendo en la oposición. Adelante, consejera.
Bueno, sin duda yo creo que de lo que estamos hablando es que va a haber lo que yo llamaría una multiestrategia jurídica, porque claramente la Constitución permite a ciertos actores presentar estas acciones de inconstitucionalidad, no al INE. Nosotros presentaremos controversia, acudiremos como terceros o en amicus curi, es la figura que se utiliza, a los que se presenten. Hay organizaciones de la sociedad civil que también y ciudadanos que nos han comentado que bueno, ellos van a ejercer sus derechos porque se violentan a su juicio sus derechos políticos y electorales. Entonces creo que va a haber un cúmulo, lo que hablábamos de los juicios laborales o los amparos por parte de las personas que integran el Servicio Profesional Electoral, y creo que va a haber un cúmulo de llamémosle así impugnaciones que se presentarán, y obviamente la Corte tendrá que decidir si hay suspensión, cuándo y cómo analiza cada uno de los temas de inconstitucionalidad. Por supuesto, pues lo de los partidos llevarán a lo mejor otros rubros que como Instituto Nacional Electoral estamos viendo internamente cómo afecta la forma en la que organizamos las elecciones. Y pues recordemos además que se necesitan 8 votos para que se determine la inconstitucionalidad de una norma y por tanto no se aplique. Es decir, el escenario que tú estás diciendo es factible, que lleguemos a un escenario. Tenemos hasta el mes de junio, 2 de junio, para que se hagan estas reformas sustanciales a las leyes electorales. Esto dice el artículo 105 de la Constitución, que 90 días antes de que inicien los procesos electorales, es decir, con la norma de hoy, sería en septiembre, eso señala la norma, pues los primeros días de junio serían los últimos para que se hicieran aprobaciones o reformas sustanciales al marco electoral. Si se hace después de esta fecha, no operan para este periodo electoral, o si la Corte no ha resuelto para esa fecha y otorgó suspensiones, pues tampoco aplicarían y nosotros tendremos que iniciar el proceso electoral en el mes de septiembre y no en la tercera semana de noviembre, como se plantea en la reforma. Es decir, los escenarios jurídicos están abiertos. Yo creo que se irán a plantear distintas estrategias por distintos grupos, por la sociedad civil, ciudadanas y ciudadanos, por el Servicio Profesional Electoral y, por supuesto, pues por partidos políticos, ya lo hicieron, y pues en nuestra parte pues falta, como decíamos, pues que se apruebe esta última parte de la reforma. Yo creo que de todas formas pues hay vicios importantes en la forma en la que se desarrolló la votación de esta reforma en 2 horas, sin los pasos, digamos, los procedimientos que deben seguirse, y esto también, estos vicios tendrán que ser analizados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vicios al procedimiento. Entonces, un escenario factible y que a mí me preocupa es que no tengamos certeza en cuáles son las reglas que tengamos que aplicar como Instituto Nacional Electoral hacia la organización del proceso electoral 2023-2024, que, bueno, pues otra vez será el mayor proceso electoral. Estamos calculando que tendremos que instalar alrededor de 166 mil casillas en todo el país y que podrán votar más de 96 millones de mexicanas y de mexicanos, y es por eso que preocupa mucho la capacidad instalada y organizativa y de capacitación que tiene el Instituto Nacional Electoral, y que no contratamos de gratis, que son personas del Servicio Profesional Electoral que se ingresan por exámenes al Servicio Profesional Electoral, que se tienen que capacitar continuamente, que tienen que acceder y concursar por promociones, es decir, por ir subiendo del cargo el que tienen, y que tenemos gente que tiene 30 años ya, 20 años ya trabajando en la institución y que tienen toda la experiencia. La gente les reconoce su trabajo y es, creo que, de las cosas más relevantes que perdería esta institución con esta reforma.
Entonces, a manera de conclusión, consejera, tratándolo de poner, como decimos aquí, con peras y manzanas, las impugnaciones para suspender la entrada en vigor del Plan B en materia electoral, ¿alcanza para que todo permanezca igual hasta después de la presidencial del 2024? O, como bien señala usted, todo depende de los tiempos y las formas de este proceso jurídico.
Dependen de tiempos y formas de la propia, en unos casos será de la Sala Superior, en otros casos será de otro. Pero en el caso de la Corte, pues de otorgarse la suspensión, pues sería una suspensión provisional, no aplicarían en tanto las reformas hasta que de forma definitiva resuelvan cada uno de los casos que se presenten a su consideración.
Pero este impasse, este paréntesis, ¿puede dar hasta después de la presidencial del 2024? ¿Podría, en el mejor de los casos, podría?
Podría darse hasta el mes de junio y entonces ya no haber posibilidad de que se aplique en proceso electoral. O podría ser en septiembre y ya tampoco aplicarse en este proceso electoral.
Entonces, si se alarga la liga, pues, si se estira la liga hasta septiembre, todo queda igual hasta para después de la elección presidencial del 2024. En otras palabras, julio y septiembre son los meses clave, consejera, por decirlo en términos muy llanos, muy sencillos, pues.
Sí. Sí, junio es un mes clave porque ya se estaría violentando otro artículo de la Constitución, el 105, que mencionaba, que impide que 90 días antes se hagan cambios sustanciales a las leyes electorales. Estos, como estamos viendo, son cambios sustanciales. Por tanto, si la Corte resuelve otorgar suspensiones provisionales, dependeríamos de los plazos en los que la Corte resuelva. Para mí, la primera y más importante aduana es el mes de junio, y habría que esperar qué hace el Senado una vez que inicie su periodo ordinario. Si lo aprueba, digamos, fast track y en 2 minutos y se publica la reforma, por decir, el 3 de febrero, desde ahí empiezan a contar los plazos para que, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral presente su controversia constitucional y se detonen también los plazos para otras autoridades y partidos políticos, etcétera. Y entonces, pues la Corte tendrá que decidir primero sobre las suspensiones y después sobre el fondo del asunto. Y bueno, eso es un tema que no decidimos nosotros, sino las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia.
¿Confían ustedes en la autonomía, en la imparcialidad de la Corte, de la mayoría?
Sin duda, y además estamos obligados a respetar cualquier fallo de las autoridades jurisdiccionales, como siempre lo hemos hecho, Sala Superior y por supuesto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y confiamos claramente en lo que decida y en el análisis puntual de los puntos que someteremos a consideración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Consejera, siempre es un gusto platicar con usted y gracias por sus conceptos tan claros, ¿no?, en un tema tan complejo para quienes no somos expertos. Gracias, doña Carla.
Al contrario, encantada de platicar contigo, con tu auditorio, y sí, creo que es muy importante que todas y todos podamos conocer claramente cuáles son los temas que se están afectando con esta reforma electoral. Así que te agradezco mucho el espacio.
Al contrario, gracias a usted, ¿eh? Gracias, doña Carla Humphrey Jordan, ella es consejera del Instituto Nacional Electoral. Qué interesante, dice, mira, los tiempos y formas, ¿no? Hay